A continuación les ofrecemos la repetición del programa El Primer Palo. Es radio.
Están aquí.
El Primer Palo, con Dani Blanco. Es radio.
¿Qué tal, señores? 11 y 5 minutos, 15 en la Comunidad Canaria. Desde ahora y hasta las 12 y media, el mejor deporte en la sintonía de Es Radio, en un jueves 8 de agosto, en el que se ha cerrado el mercado de la Premier. Se ha cerrado para contrataciones, porque para salidas, hasta el 2 de septiembre hay tiempo. 1 de septiembre por la noche, 2, hay tiempo para que los equipos se deshagan de jugadores, pero para contratarlos terminaba hoy. A las 6 de la tarde ha habido un periplo de una prolongación de 2 horas hasta las 8 de la tarde y se han producido varios fichajes y varias contrataciones buenas. Por ejemplo, el Tottenham ha contratado a Sessegnon del Fulham, ha contratado a Lo Celso, cedido del Betis con opción de compra. El Manchester City ha contratado a Pedro Porro y le envía al Valladolid. El Arsenal ha contratado a David Luiz y a Kieran Tierney, el jugador escocés del Celtic de Glasgow. La verdad es que ha sido un cierre de mercado bueno, pero no ha salido, por ejemplo, Paul Pogba del Manchester United, y el Manchester United no ha fichado a ningún centrocampista, con lo cual parece ser que se olvida el tema del Real Madrid. Ahora lo debatiremos con Paul Tenori y con Ilio Lear, que vienen hoy a tertuliar con nosotros. Hablaremos también de Neymar. Se acerca Neymar al Real Madrid. La información de Sergio Valentini y de Alfredo Somoza en Libertad Digital así lo confirma. Ahora nos lo comentará Sergio, pero la verdad es que el tema parece serio, parece que ya han entrado en contacto Juni Calafat, que es el director de los ojeadores del Real Madrid, el servicio de ojeadores del conjunto blanco en Sudamérica, y Florentino Pérez han entrado en contacto con el Paris Saint-Germain. Parece ya un tema que va bastante avanzado, pero lo comentaremos ahora. También hablaremos de los problemas en el Valencia. Hoy ha hablado Marcelino y no ha hablado con buena cara y no está muy contento con lo que ha pasado con Matteo Alemany. No está contento con la tardanza llegada de jugadores, con que Rodrigo, por ejemplo, no se decía todavía si se va o si se queda. Está la cosa rara en el Valencia. Vamos a ver qué es lo que pasa al final con Marcelino. El tema sigue tenso entre Liga y Federación, también lo trataremos. Mañana, en teoría, la vista definitiva para ver si hay partidos los viernes, que ya creo que queda claro, queda bastante claro que va a haberlos, pero vamos a ver lo que sucede también. El Español, que ha ganado 0-3 en Lucerna, en Suiza, partido de ida de la segunda eliminatoria de la Europa League, todavía tendrá la vuelta y una eliminatoria más antes de entrar en la fase de grupos de la competición de la Europa League. Recuerden que ya el Español solventó una ante el equipo islandés con 2 goleadas que fueron un claro ejemplo de que el Español es mejor equipo que los islandeses. Hablaremos hoy del mercado de fichajes, como todos los días. Hoy con José Antonio Rodríguez. Alfredo Somoza nos sigue presentando equipos de Primera División. Hoy, la Real Sociedad. Y en la segunda parte, yo no me perdería el programa, porque Ilio Lear se queda un ratito más, porque mañana empieza la Premier League. Mañana empieza con un Liverpool-Norwich en Anfield. Toda la previa, todos los cómo están los equipos, los favoritos, los no favoritos, aunque parece que el City en la rampa de salida es bastante favorito. Hoy, por cierto, el City ha confirmado que Leroy Sané, el jugador alemán, tiene el ligamento cruzado de la rodilla derecha roto. Estará 5 a 6 meses de baja. Recuerden, en esos primeros 10 minutos de la Supercopa inglesa, la lesión que se hizo con el Liverpool. 11:08 hasta las 12:30, el Primer Palo, aquí en Es Radio.
El Primer Palo, con Dani Blanco, Es Radio.
Ya llega el verano.
¿Tienes ya tu cupón del extra de verano de la 11? Porque el 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros pueden ser tuyos. No importa si eres de esos que se ponen rojos como un gambón o de los que sudan a mares. A ti te encanta el verano y el extra de verano de la 11. Compra ya tu cupón a un vendedor de la 11, en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Porque con el extra de verano de la 11, el verano te va a encantar.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorio Sacta Pharma, de farmacia.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
El primer palo con Dani Blanco es Radio.
Comenzamos el primer paro. Amalio Varela de la parte técnica elige hoy a Sidoní. Estáis callados, pero sé que estáis aquí. Eso podría ser una frase para el mercado de fichajes y para estos días del mundo del fútbol. Paul Tenorio, buenas noches.
Estamos aquí.
Exactamente. Ilio Lear, buenas noches.
Buenas noches.
Por cierto, ya he avanzado en el comienzo del programa y le se va a quedar un ratito más. Porque merece la pena, hombre. No solo los fichajes, que los hablaremos con Paul y con José Antonio en el mercado, pero lo que es estrictamente una previa de una liga que empieza mañana y que va a estar bastante apasionante. Con un pequeño favorito en la rampa de salida, que tiene que ser el Manchester City, obligadamente, Ilie, pero me parece que se viene una Premier muy, muy interesante.
Bueno, yo creo que es una de las Premier sobre el papel más divertidas de los últimos años, porque hay dos equipos muy buenos, el Manchester City y el Liverpool. Lástima hoy que el Tottenham no haya cerrado el fichaje de Dybala, porque se le habría metido un poquito más cerca de ellos dos. El Arsenal se ha reforzado muy bien, bien. Yo creo que se mete a la altura del Tottenham y se quedan rezagados Chelsea y Manchester United, pero por detrás viene pujando una clase media muy potente.
Los séptimos octavos de todos los años.
Everton, Wolves, Leicester y West Ham son cuatro equipazos que pueden adelantar perfectamente a Chelsea y Manchester United.
En un momento determinado tú ves, luego lo comentaremos, pero que los séptimos octavos de estos años, bueno, ha sucedido con el Atalanta en la Serie A, que de repente ha sido octavo, séptimo, séptimo, y ha habido un momento que ha sido cuarto o quinto en la Serie A. Quiero decirte, ¿que uno de esos equipos puje por Champions? ¿O?
Es que el tema es que, claro, en Inglaterra hay seis grandes. Entonces, digamos que es muy difícil desbancar a tres. Para meterte cuarto has de desbancar a tres.
Exactamente.
Entonces, el Chelsea y el Manchester United están muy mal, por motivos diferentes. Uno es culpa de ellos y otro, bueno, también es culpa de ellos, pero por una sanción. Pero Arsenal y Tottenham yo no los veo fuera. Entonces sí que veo al Leicester, West Ham, sobre todo el West Ham, lo veo muy bien este año. Lástima a Leicester, McWise, si hubiera quedado también lo vería, pero los veo capaces de llegar al quinto lugar y va a adelantar a United y Chelsea.
La verdad es que se viene una Premier muy, muy interesante, y se viene una Premier en teoría con Pogba, Paul, porque no ha salido del United, y como el United no ha fichado a un centrocampista para sustituirle, hombre, la lógica es que no se vaya, pero claro, como no hay lógica en el mundo del fútbol, a lo mejor también el United hace el 31 de agosto y se va también Pogba, ¿no?
Muy raro sería que Pogba terminara saliendo del Manchester United cuando no han cubierto su posición y no es uno de los equipos que mejor se han reforzado. Eso que el United sí puede, a diferencia que el Chelsea, que no podía reforzarse. La única opción, resquicio pequeño que yo veo, que no creo que se dé, es que el Real Madrid pagara el dinero que se está pidiendo por el jugador, que son 200 millones de euros, alrededor de 200 millones de euros. En ese caso podría ser que se lo pensara en el club de Manchester, pero precisamente el Real Madrid no ha fichado a Pogba porque entienden que 200 millones de euros hoy en día los vale un futbolista que te garantice 30 o 40 goles, lo vale un futbolista que sea diferencial en los últimos tercio del terreno de juego, y no Pogba, que es muy bueno, que encajaba perfectamente en los planes de Zidane, que es lo que quería Zidane, pero que se le ha pedido un dinero al Real Madrid pues propio de un club que prácticamente no quiere negociar. Así que Zidane va a tener que conformarse, entre comillas, porque se está hablando de Donny van de Beek, se está hablando de Christian Eriksen, que son dos futbolistas como la copa de un pino, además que no se parecen en nada en su forma de jugar al fútbol. Se está hablando de esos dos posibles refuerzos para suplir las marchas de Ceballos y de Marcos Llorente, Y si realmente recalaran en el Real Madrid los dos, a mí me parece que el Real Madrid se reforzaría mucho y muy bien, aún sin venir Pogba, que era la opción número uno para el míster.
Sí, yo creo que la opción Pogba, o sea, Pogba no va a salir del Manchester United, porque es que más allá de que no hayan incorporado, es que tienen a cuatro centrocampistas. O sea, Fred, Matic, McTominay, que es un chico de la cantera, y Pogba. Si se va Pogba, es que ya directamente...
Es verdad.
O sea, los aficionados de Manchester United ya están en pie de guerra. O sea, ya después, no, no. de lo de hoy. Se ha ido Lukaku, durante el día ha sonado Mandzukic, luego se había llegado a sonar Llorente. O sea, ha llegado a sonar hasta Odion Ighalo, que está en China. Al final no ha llegado nadie, se ha ido Lukaku, no ha llegado nadie, los aficionados de Manchester United están furiosos.
Iñaki Williams también.
Furiosos.
Sonaba, ¿no?
Si se va Pogba, yo creo que ya incendia Old Trafford y ya... Terreno baldío.
José Manuel, por tarjeta de Granada, buenas noches.
Buenas noches. De modo que me estáis diciendo que hay una liga en la que la clase media es capaz de derrocar a la clase alta. Bueno, esto, estas cosas no pasan en España, ¿eh? No será porque hay un reparto de televisivo equitativo. Bueno, sí, no equitativo, sí, sí, sino justo para justo. Todos. Bueno, no sé, no sé.
Bueno, José, y te diré que el Aston Villa, que es un recién ascendido, bueno, se ha gastado más de 100 millones de libras.
No me lo puedo creer.
Gasto neto.
No
este
me
verano.
Lo puedo creer.
Increíble.
Si este es verano, en España, para los pequeños está prohibido virtualmente, ¿no? No vaya a ser que alguno se meta arriba.
Es verdad, José, que en España, este es un debate que es muy largo, ¿no? Pero en España hay dos clubes que lo fagocitan prácticamente todo y en Inglaterra eso no ocurre. En Inglaterra, claro, al final tú ves los partidos de la jornada y siempre hay tres o cuatro encuentros terriblemente atractivos. En España suelen ser dos, a lo sumo tres, y bueno, eso al final beneficia al reparto, que claro, beneficia a todos los equipos, y se acaban viendo, pues por ejemplo, las competiciones europeas del año pasado.
Bueno, un ejemplo.
Yo
claro,
no sé si beneficia realmente, ¿eh? Yo que quiero decir que los equipos de segunda división inglesa puedan gastar muchísimo más dinero que la clase media española, no sé si es un beneficio, ¿eh? No lo sé.
No, para ellos sí, les hace más competitivos que la clase media española.
Ah, no, no, claro, para
pero
ellos sí, digo para el fútbol grandes. Español. Digo para el fútbol español.
El fútbol español no, porque es verdad que salen perdiendo. Por ejemplo, hoy a ver, es verdad que es un equipo que no ficha mal habitualmente. El Watford ha fichado a Ismail Assar, el jugador del Rennes, que es un jugador que destacó muchísimo.
30 millones de libras, fichaje récord del club.
El Watford.
Fíjate, sí. ¿Cuánto es el fichaje más caro que ha hecho, yo que sé, el Betis en los últimos 10 años?
O el Español.
El español.
Que debe ser
10 millones. O el Atleti de Bilbao. Sí, sí. O la Real Sociedad. Pues a lo mejor a la Real Sociedad a lo mejor te ficha un tío por 13 y dices, madre mía, 13 millones sí, de euros la Real.
Si el Betis,
y el Watford se está gastando 30 millones de libras.
Si el Betis fichara a Borja Iglesias, pagando los 28 millones de cláusula de rescisión, era el fichaje más caro, superando al de Denilson. En la historia del Betis, ¿eh? Cuidado,
¿eh? Y eso que claro, me parece que la Liga está caminando en la buena dirección. Lo que pasa es que es verdad que tiene mucho terreno que recuperar, porque sí, el fútbol español es que lleva muchos años dominado sí, por dos clubes que se lo han llevado todo. Pero yo creo que está dando los pasos correctos en la buena dirección. Lo que pasa es que llevará muchos años corregir esta situación.
Yo creo que muchas cosas sí. En tratar de igualar la Liga, no.
Ya.
Es verdad. Bueno, hablaremos ahora de Pogba, sobre todo en clave blanca, pero en Libertad Digital, desde las 6:30, 7 de la tarde, la noticia de Sergio Valentín y Alfredo Somoza, el titular: el Real Madrid ya ha movido ficha, va a intentar el fichaje de Neymar. Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches a todos.
Bueno, esto es un poco, cada día que pasa, sin ser asequible, no me gusta la palabra asequible en un fichaje de estas características, pero se va acercando un pelín más Neymar al Madrid que el día anterior, ¿eh?
Sí, hasta ayer por la noche, cuando me preguntabas por Neymar, yo respondía que la prioridad absoluta del Real Madrid era Pogba, porque así se había manifestado Zidane, que veía clave la presencia del francés, pero por mucho que lo ha intentado el Real Madrid, ha sido imposible negociar con el Manchester United, así me lo dicen, imposible. Siempre han pedido un precio desorbitado, fuera de lo que ellos entienden que es un precio real por Paul Pogba, y se ha cerrado el mercado en Inglaterra. Y una vez cerrado, he preguntado al Real Madrid, y alguien muy importante del conjunto blanco ya me ha cambiado el discurso respecto a Neymar y Pogba y las preferencias del Madrid. Digamos que ese dinero tan alto, tan elevado que tenían destinado a Pogba, creen que se puede invertir en Neymar, que es factible dentro de la complejidad que es su fichaje y que puede aportar muchísimo al Real Madrid en muchos aspectos, en lo deportivo y en lo económico, y en cuanto a dar un golpe sobre la mesa respecto a su rival directo de la Liga, que es el Barcelona. Esa es la noticia, que han cambiado en el discurso en el Real Madrid, que han pasado del never, 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 que se suele utilizar siempre en esta época cuando hablamos del Madrid, tal, pues sí, interesa y vamos a ver si se puede. Y de hecho, ya se han producido algunos pasos.
Bueno, es una pista importante de Paul esta, ¿eh? Porque claro, ya es el, no es cambiar diametralmente el discurso, pero es ir un poco más en una dirección que en otra.
Sí, el asunto es que en el Real Madrid se ha olido la necesidad en París de vender a un jugador que se quiere ir, que está en semi-rebeldía con el club, con la ciudad, con el entorno, con todo el mundo, y que se les ha empezado a convertir en un problema, ¿no? Ellos hacen la apuesta por Mbappé y ya no les importa tanto soltar a Neymar, en cualquier caso, y sin contradecir la información de nadie, porque cada uno tiene sus fuentes. Yo lo que he podido sondear es que la cosa está más fría de lo que parece y que hay algunos inconvenientes con el fichaje de Neymar. Uno de ellos, seguro, es una posición que el Real Madrid no necesita reforzar. Neymar juega por la izquierda, Eden Hazard juega por la izquierda, Vinicius juega por la izquierda, Benzema le gusta mucho caer a la izquierda, Isco se tira a la izquierda mucho más que a la derecha. Al final, al Real Madrid lo que le conviene es un jugador de otro corte, un jugador ofensivo que entrara más por la banda derecha, ¿no? Luego además ocuparía plaza extracomunitario, con lo cual le cierra las puertas definitivamente a Rodrigo Goes, a Kubo para el año que viene, hay grandes esperanzas en un chico japonés que muchos no conocíamos, pero que, bueno, venía al Castilla y en tres ratos que ha jugado con el primer equipo ya se ha hecho un hueco en primera división, o parece que se va a hacer un hueco en primera división, cedido probablemente al Valladolid. Taparía también esa puerta. Y luego hay un tema de números muy complicado, porque el objetivo número uno del Real Madrid es tener el as de triunfo en los próximos 10 años. El as de triunfo en los próximos 10 años, a nadie se le escapa, que es Kylian Mbappé.
Sí.
Entonces, tienes que meter en la caja registradora, en la balanza, en los pros y los contras, en el debe y en el haber, en los verde y en el rojo, tienes que meter cuánto cuesta Neymar, cuánto cuesta su salario, cuánto es la operación, cómo se la toma en París el jeque, si te llevas a Neymar te vas a poder llevar a Mbappé dentro de unos años. O sea, hay muchos variables todavía encima de la mesa. Evidentemente, si al Madrid se le pone a tiro Neymar por una cantidad de dinero asequible, más James, por ejemplo, por poner un ejemplo, más James Rodríguez, o más Gareth Bale, o más un jugador que pudiera entrar en la operación, y al Real Madrid le cuadran los números bien, oye, es máxima calidad, porque el futbolista es un auténtico fenómeno y haría el Real Madrid un equipo mucho mejor y más aspirante a todo. Pero yo, lo que yo he podido sondear esta misma tarde, además, es que no se va a cometer ninguna locura por Neymar.
Porque... siendo sincero, perdón, Dani,
sí,
todo lo que está diciendo Paul, yo no estoy diciendo que el Madrid vaya a fichar seguros a Neymar, ni que tenga las negociaciones avanzadas, que veo que la gente se emociona enseguida, que ya hablas de que hay un cierto interés por parte de Madrid y ya parece que mañana va a ser presentado en el Bernabéu. No, yo estoy diciendo que han cambiado el discurso, que a Neymar se le ve desde otra perspectiva, desde que son conscientes de que Pogba no va a llegar, y que se han dado una serie de pasos. Pero el fichaje, hasta que se produzca, a mí por lo que me han dicho, tiene que pasar por muchos pasos, que a muchos de ellos son complicados. Empezando por, aunque no lo crean, Zidane. O sea, Zidane es el primero, por lo que me transmiten, que no está loco por tener a Neymar. De hecho, todo lo contrario. O sea, Zidane no quiere a Neymar en el Real Madrid. Es un fichaje más de club, de Florentino Pérez. No voy a desvelar nada nuevo. A Florentino Pérez le encanta a Neymar desde hace mucho tiempo.
Y yo
eso, para, eso para empezar.
Sí.
Luego, el aspecto económico. Tienen que cuadrar cuentas. Porque por mucho que llegue Neymar, y lo estaba diciendo Paul, es un fichaje muy caro y en el que seguramente tengan que meter jugadores de por medio, porque van a tener que utilizar parte del dinero para fichajes en centrocampistas. Ya hemos hablado de Van de Beek, que es un fichaje mucho más asequible y que lo tienen ahí más o menos cerrado, pero no pueden fichar a Neymar más Van de Beek más quizá Eriksen. O sea, seguramente tengan que meter a algún jugador en la operación. Lo que me dicen es que por lo menos tienen en esa competencia con el Barcelona la carta a favor de que el jeque del Paris Saint-Germain, claro, si tiene que venderlo, se lo vende al Madrid mil veces antes que al Barcelona. Claro, eso es lo que tienen a favor.
Eso está claro. Y os pregunto a todos, ¿empezaría mal un poco la temporada, empezaría rara la temporada si Florentino va por Neymar, desoyendo en teoría que el principal objetivo de Zidane era Pogba? Me refiero a relación Florentino-Zidane, que es lo que puede pensar la gente, que haya un choque ya entre el presidente y el entrenador.
Es que además es un choque, yo creo que sí, y además es un choque presente y futuro, porque Paul ha tocado un tema muy interesante, que es el tema de Mbappé. Zidane quiere a Mbappé, si a Zidane le preguntas, ¿quieres a Mbappé o a Neymar? Quieres a Mbappé. si tú preguntas, o sea, si yo creo que es la planificación del Madrid, tú tuvieras que elegir Neymar este año o esperar a Mbappé el siguiente. Esperar a Mbappé el siguiente. Pero claro, si fichas a Neymar este año, a Mbappé no te lo vas a llevar el año que viene.
Claro.
Entonces yo creo que de alguna forma tapas el fichaje de Mbappé. Es decir, hay un problema también ahí de compatibilidad. Y yo sí que creo que, claro, estás, digamos, contradiciendo a Zidane ya en dos veces. Y en tres si se incluye la de Mbappé. Es decir, uno, no traes a Pogba. Dos, traes a Neymar. Y tres, tapas la llegada futura de Mbappé.
Yo, yo creo, no sé, sin ser malévolo, que luego la gente, tú, un entrenador no ha querido un jugador y luego se ha convertido en el mayor goleador de ese equipo, o luego un presidente ha querido a un entrenador que el entrenador ha tenido luego razón, pero que empieza rara la temporada si el presidente se impone al entrenador, no sé, yo lo veo así.
Es que yo dudo que Florentino le imponga una decisión así. A ver, se impone.
No creo que sea imponer el verbo, Dani, perdona.
Claro, lo de Pogba, por ejemplo.
Convencer o persuadir.
Pero de Pogba no es una imposición del presidente, no a Pogba. Es al final, el entrenador y el presidente tienen que hacer la plantilla de forma consensuada.
Claro,
sí. Hay entrenadores que no tienen ningún peso y entrenadores que tienen mucho peso, como lo está teniendo Zidane este año, pero al final esto no es un programa de ordenador donde tú casi de forma ilimitada puedes disponer de recursos para fichar. Zidane puede hacer sus peticiones, luego Florentino tiene que hacer unos números, tiene que hacer una estrategia de futuro a varios años, tiene que trazar un plan y en ese plan tiene que entrar las peticiones de un entrenador, tienen que converger en algún punto para que se materialice una operación. Y el tema de Mbappé, que es el que hablamos precisamente, que afecta a Neymar, es que si cierra la puerta a Neymar de Mbappé, un jugador de 27 años, a un jugador de 20 o 21 que está con todo el tiempo por delante para hacer historia en el fútbol, que es hacia donde está apuntando, que es el que más ilusiona, que juega por la derecha, insisto, el Real Madrid por la derecha no tiene a alguien de la categoría de Eden Hazard. Sería mucho más equilibrado un Real Madrid con Mbappé por banda derecha. Entonces, si es un fichaje que se ve factible, si el jugador sigue sin renovar, si se han dado pasos para hablar con él, que se habrán dado, aunque sean ilegales, todo el mundo lo hace, todo el mundo los da, y el chico muestra el deseo, como dijo hace poco Emery, que estaba loco por irse al Real Madrid antes de cuando estaba en el Mónaco, es un jugador que cerraría las puertas de Neymar. Por eso yo es que no veo nada sencilla esa operación, salvo que fuera precio de saldo y el Real Madrid se lo pudiera permitir. Y luego está el tema del fair play financiero,
claro,
que todo el mundo cree que es no puedes gastar 100 millones más de lo que has ingresado, pero luego hay muchas particularidades que ya explicamos aquí en el programa en función de cuánto inviertes en canteras.
Exacto.
Si estás construyendo un estadio o no estás construyendo un estadio,
eso no se cuenta
años
para
anteriores, que son números a los que no tenemos acceso. Si tiene acceso UEFA, pero no tenemos acceso a los demás, entonces al final hacemos valoraciones someras, muy por encima,
sí, es verdad,
pero nadie tiene exactamente los números salvo UEFA y el Real Madrid, ¿no? En este caso, y se nos escapa información que sería necesaria para poder valorar la viabilidad de la operación Neymar, ¿no?
Pero sin esos números, que como no los tenemos nadie, nos tenemos que fiar de lo que nos dicen, o al menos yo me fío de lo que me dicen y me comentan que para abordar una operación como la de Pogba, que así me lo decían, y es lo mismo para Neymar, tienen que vender a una serie de jugadores en el Real Madrid que están en la actual plantilla. Eso tiene que pasar. Y ahora mismo eso es un problema, porque Gareth Bale a día de hoy no tiene ninguna oferta. Se ha cerrado ese famoso mercado británico en el que Gareth Bale
tanto cartel tenía. Sí.
James Rodríguez.
Día uno lo avisamos, ¿eh? Día uno.
Sí.
Se ha dicho siempre, no tiene mucho cartel en Inglaterra, era como un latiguillo repetido, ¿no? En todas partes. Y
hablaban de 100 millones, os recuerdo que cuando acababa la temporada, no, tiene mucho cartel en Inglaterra. Yo pensaba, ¿qué cartel? ¿Qué cartel? Yo no he visto ningún cartel. Yo el famoso cartel no lo he visto nunca. No, 100 millones, ¿pero qué 100 millones? Un futbolista que tiene 30 castañas, que se lesiona cada 2x3, ¿qué cartel?
Sí,
pues sí, no se ha interesado nadie por Gareth Bale, salvo cierto amago del Tottenham, que si no me equivoco, Ilie, ha tanteado a muchísimos jugadores.
Sí, pero eso era más bien, o sea, en realidad la tentativa era un poco como lo de Coutinho. Era, oye, ¿me lo cedes pagando la mitad del sueldo?
Claro. Sí, no, efectivamente.
Es que el Madrid quería cobrar dinero por
Con el latiguillo, que era verdad, pero como Pochettino le tuvo, que le gustaba Pochettino a Coutinho, bueno, sí, vale, pero es que hay más cosas que un entrenador te puede pedir.
Pues eso, que si llega Neymar, sería el jugador que más cobra de la plantilla, y Gareth Bale es ahora mismo el jugador que más cobra junto a Sergio Ramos. Estamos hablando de unos números que, como dice Paul, no los tenemos, pero por lo que me dicen serían inviables. Sí. Hay que sumarle también la salida de James Rodríguez, que yo esa la veo menos problemática, pero tienen que salir. sea, que tiene que haber, como decía al principio, una serie de pasos que no se han dado y algunos parece que no se van a dar para que pueda llegar Neymar. Es que Gareth Bale ahora mismo no veo una posible salida del Real Madrid. O sea, es que su entorno ya ha hablado muchas veces con ellos y están hiper tranquilos. Me aseguran que quieren quedarse en Madrid, que lo único que les ha movido un poquito del asiento ha sido China, e incluso te hablan de China en Navidades, que es cuando se vuelve a abrir el mercado. O sea, que
al final
que
no acaba jugando, acaba jugando con Zidane.
Bueno, o acaba jugando, o acaba jugando sin Zidane.
Oye,
bueno, pero si se queda en plantilla, si se queda en plantilla y un jugador que puede jugar por banda derecha, no es nada despreciable la opción.
¿Dónde mejor jugó?
Terminen encontrando los intereses de Zinedine Zidane y de Gareth Bale y del Real Madrid, porque al final es un recurso que si el Real Madrid no termina de colocar en el mercado, sería desde luego de necios no aprovecharlo a tu favor en determinados partidos, y el jugador está implicado y entrena fuerte.
Pues siento contradecirte, pero yo creo que Gareth Bale sería el jugador número 21-22, jugaría la Copa del Rey, poco más, de vez en cuando entrando en el banquillo, y ahí está la intención de Zidane, no puede ser más claro. El otro día le dejó en Madrid, al igual que
Sergio,
a James,
pero
y a Mariano,
le quiere,
y no viajó a Austria.
Porque le lanza el mensaje de que le quiere fuera, pero yo lo he visto esto
no
con Guardiola y esto, lo he visto con Valdano y Zamorano.
No hace falta dejarle fuera para que sepa Gareth Bale y James y Mariano que Zidane no cuenta con ellos.
Claro, pero ¿y si se cierra el mercado y Gareth Bale pertenece a la primera plantilla del Real Madrid porque no ha salido a ningún sitio? Pues entonces cambia la situación. Zidane ya no necesita mandar el mensaje de que le quiere colocar en el mercado. Ahora es un recurso disponible, es un jugador rápido, es un jugador con un gran disparo, es un jugador que va muy bien de cabeza, es un jugador que puede hacer hasta de punta, y al final lo tienes en plantilla. La temporada es muy larga, son más de 50 partidos para el Real Madrid, todos los jugadores pasan por altibajos, y para el Madrid, yo insisto, en lo económico, probablemente sí sería un traspié no poder colocar a Gareth Bale a la hora de reforzar al equipo, pero en lo deportivo, tener un jugador como Gareth Bale en su última oportunidad para demostrar y para convencer al entrenador tampoco sería ninguna catástrofe.
En el verano del 94, Paul, Amavisca y Zamorano estaban fuera del equipo en el 30 de agosto.
Le dieron la liga a Valdano luego, ellos dos.
Pero es verdad que lo que decía Paul, se cerró el mercado y Valdano dijo, pues
tengo un delantero aquí, un extremo izquierdo.
No les empezó a poner al principio. Yo creo que sí, que en Sevilla ya jugó el primer partido de liga a Zamorano. Y luego le dieron la liga. Hombre, ha cambiado mucho el fútbol, pero que hemos visto cosas rarísimas. Guardiola de
pero
todo.
Esos jugadores estaban fuera porque no les gustaba deportivamente o porque tenían problemas con el entrenador. Pregunto, no lo sé.
Bueno, Valdano no les quería.
¿Pero por problemas personales?
Bueno, Valdano no les quería, no sé si...
No
le he preguntado a Jorge Valdano.
Pues no lo sé, por eso preguntaba, porque desconocía esa información. Pero es que no estamos hablando de que a Zidane... es que no me gusta Gareth Bale cómo juega. Y es que tampoco me gusta la posición en la que puede utilizar a James. Es que no estamos hablando de eso, estamos hablando de cuestiones personales.
No, Guardiola e Ibra. Guardiola e Ibra no se podían ni ver y...
¿Y al final dejó de jugar?
Sí, bueno, dejó de jugar, no, pero jugaba.
Bueno, era temporada, o sea, duró un año en el Barcelona,
una temporada.
Pero la temporada la jugó entera.
Sí,
o sea,
sí.
La temporada jugó todos los partidos de titular.
Sí, destrozó al Arsenal en Champions, recuerdo ahora.
No lo podía ni ver, pero jugaba Ibra cuando salía la alineación.
Que sí, que no.
Que era un futbolista que era de lo mejor que tenía el Barcelona para jugar.
Y la relación Guardiola de todo no era la mejor tampoco el primer año.
Malísima.
Y
también jugó y metió goles y robó balones.
A ver, entendiendo a Sergio, pues a lo mejor no es la situación esta, o Bale odia a Zidane, o tienen algo más personal, no lo sé.
No, es que de verdad, el agente de Bale dice que Zidane es un sinvergüenza, que no tiene ninguna relación. Zidane dice que si fuera por él, que mañana se iba del Madrid. No le convoca ni para la Audis Cup ni para el partido ante Salzburgo. Es verdad que en el fútbol puede pasar cualquier cosa, pero de inicio Gareth Bale no cuenta para Zidane para nada.
Con el cúmulo de declaraciones sería extraño.
Pero eso, ya, pero yo lo que me refiero, pero si yo entiendo, si esto lo hemos hablado muchas veces, pero si el 31 de agosto a las 11:59:59, Bale es jugador del Real Madrid, un segundo después cambia el panorama para todo el mundo. Tienes un recurso de que es un tío rápido, es un gran disparo,
correcto,
es un buen centrador, es un rematador de cabeza excepcional, es un lanzador de faltas excepcional, ocupa una posición en la banda derecha del Real Madrid, con la lesión de Asensio además, tiene más debilitada todavía, no ocupa plaza extra comunitario, sería de verdad de necios mandarlo a la grada todo el año, salvo que el jugador esté sentado en los entrenamientos silbando, claro, el puente, claro, sobre el río Kwai. Que entonces dice, bueno, pues a la grada, claro. Pero si el tío va y trabaja y quiere y se implica, pues es un activo de la plantilla. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa por ahí.
¿Algo más en información del Real Madrid? ¿Quieres apuntar más nombres? Estaremos atentos de todas formas, Sergio, a lo que da de sí lo de Neymar, pero por supuesto... Esto va, quiero decir, va a traer cola el fin de semana, la semana que viene empieza, sí, la liga.
Sí, pues mira, que han salido varios nombres,
¿sí?,
que podían estar relacionados en un intercambio más dinero por Neymar. Luka Modric, su entorno, nos ha asegurado que no quiere irse del Real Madrid, eso es lo que transmiten. Otro nombre que ha salido es el de Keylor Navas y nos transmiten lo contrario, que Keylor Navas no le desagradaría la idea de irse al Paris Saint-Germain. De hecho, ya lo intentó cuando Zidane dijo que Courtois iba a ser el titular. Así que esos dos nombres para que los tengan en mente. Modric se quiere quedar, Keylor Navas lo vería bien, y Mariano sigue teniendo la opción del Mónaco y la de la Roma. Esas son las dos únicas que tienen para salir.
Por cierto, el domingo en Roma, el último partido de pretemporada del Real Madrid antes de jugar en Vigo el sábado, a las 5 de la tarde, ¿o a qué hora será? En principio a las 5, pero vamos, de mañana la vista del juez nos dará pista definitiva de cuándo será el partido del Madrid en Vigo. Sergio, seguimos informando de Madrid. Gracias.
Un abrazo, adiós.
Por cierto, hablando de Pogba en versión Real Madrid y hablando de Mariano, me llama la atención lo de Mariano, las ganas que tiene de demostrar que aun siendo el tercer cuarto delantero, si no hay una opción clara de salir, no salir para intentar jugar, ¿eh? O sea, me llama la atención porque realmente es complicadísimo que Mariano tenga minutos en una racha prolongada de partidos.
Muy complicado.
Sí, está esperando una oferta que le satisfaga al 100%. Tiene una buena ficha en el Real Madrid. Está en un club donde, dentro de su juventud, tú solo entrenando con el Real Madrid progresas como jugador. O sea, hay pocos equipos en el mundo donde sin jugar partidos puedas progresar. Sí, uno de ellos puede ser el Real Madrid, donde entrenar con Sergio Ramos, con Rafa Varane, con Militao, con Casemiro, al final no te hace venirte abajo, sobre todo un jugador como Mariano, que hace 4 días, como quien dice, estaba en el Castilla. Bueno, lleva 3 años en la élite después de su paso por el Olympique de Lyon, pero que no es un año perdido, un año en el Real Madrid, y él se lo puede tomar así, con una buena ficha, con todo el tiempo del mundo para elegir un buen destino entre las ofertas que tenga. Yo, a mí no me extraña la Roma, le viene bien un delantero, que el Real Madrid sí tiene cubierta esa plaza con varios jugadores, y luego además les hizo un golazo en Champions, que al final eso siempre influye.
Yo creo que la Roma sería un buen
metió un pepinazo de 25.
Tiene 26 años, quiero decir, entiendo perfectamente el argumento de Paul, pero ya le ha pasado eso el primer año, y claro, si tuviera 21 dices, pues tengo todo el tiempo, pero con 26 ya empiezas a no tener tanto tiempo, ¿no? Es decir, entiendo perfectamente que él pudiera decir, yo quiero entrenar con este equipo y ser mejor, pero claro, ya
sí,
es muy buena edad, pero es que es la edad para ganar dinero de verdad,
¿no? Que te urge más jugar, sí,
y no solo ganar dinero, que lo ganará más en el Madrid que en muchos sitios, sino sobre todo hartarte a meter goles. Yo, si no lo metes con 26,
ya lo dijimos en el primer palo cuando surgió el rumor. Como juega Paulo Fonseca, el nuevo entrenador de la Roma, que es un entrenador que en el Shakhtar lo hizo muy bien, tradicionalmente con un 4-2-3-1, si hay un delantero que será Seco en la Roma y ya no juega Seco en un partido, ya jugaría Mariano. Quiero decirte, es el sustituto claro, de menos, no tienes que esperar a que se lesionen varios o que varios estén mal. Un día que no esté Seco, entonces puede jugar bastantes partidos. La Roma sería un gran equipo para Mariano. Otra cosa es que él acepte jugar en la Serie A. El domingo, por cierto, a las 8 de la tarde, me parece que es el Roma-Real Madrid en el Estadio Olímpico. Y quería hablar de Pogba, porque una de las pistas que nos ha dado una pista clara es que si Pogba no ha salido del United porque no han conseguido fichar ningún centrocampista en esa posición, no sé si va a salir hasta el 31 de agosto. Me parecería un absoluto absurdo del United, que ya hace cosas absurdas, pero esto ya sería el colmo.
No, yo creo que no. Y yo creo que el Manchester United no le ha dejado salir, no porque no haya encontrado un recambio, porque no ha buscado un recambio. Todo esto que se decía Milinkovic, Savic y tal, Bruno Fernández, que se ha hablado todo el mes, esto nada. El Manchester United nunca ha querido vender a Pogba porque es consciente de que es el único jugador de talla mundial que tiene, que le queda. Sí. Es que no tiene nada más.
Es que se tiene
Tú
que
te pones a
eso,
analizar y el segundo mejor jugador de la plantilla quizás es Harry Maguire o David De Gea.
Que la opción Champions del United
es que no hay más.
Es que esté bien De Gea, que esté bien Pogba. La opción Champions, cuarto, quinto en la
es que no hay,
y hacer algo en la Europa League.
Es que no hay más. Es que no hay más. ¿Quiénes son los mejores jugadores del Manchester United a día de hoy? Pogba, De Gea, Maguire,
Rashford quizá o...
Y ahí te vas ya, Rashford o Mata o...
Sí, sí, sí.
Es que no hay más. O Martial si tiene un buen día. Pero ya imagínate en qué nivel estamos.
Es que,
ya
que viene de su temporada más,
claro, claro,
regular.
Por eso,
además,
imagínate.
Es que,
imagínate.
Es que el panorama en Old Trafford
es dramático, es dramático.
Es absolutamente dramático.
Es dramático.
No aspiran a meterse en Liga de Campeones. Probablemente.
Muy difícil.
Bueno, con lo que, dicho, lo que ha dicho Ilie de la... Del potencial que han tomado, además, Arsenal-Tottenham, distanciándose,
claro,
un poquito de Chelsea.
Es que no les veo superando a los dos que se disputaron la Liga el año pasado y que se la van a volver a disputar.
Sí.
Y Tottenham y Arsenal me parece que están muy, muy por encima. Arsenal, sí, sí, es un equipo que ha fichado muy bien. Un jugador,
sí,
que le habría venido muy bien al Madrid, que es Nicolás Pepe, por ejemplo.
Sí, le había venido fenomenal antes que hablamos de jugadores por derecha. Mucho mejor que Neymar.
Sí.
Pepe que Neymar. Yo antes pensaba, ahora nos vamos un poco del tema, porque el Manchester United no se le interesa a mucha gente, pero
sí,
que posiblemente es el peor equipo del Manchester United en toda la era Premier. La peor plantilla del Manchester United en toda la era Premier. Sin duda, sin duda de toda la era post Ferguson, pero quién sabe si de los últimos 25 años.
Estoy pensando en plantillas, la verdad es que el United
es que siempre ha tenido muy buenos, como mínimo muy buenos,
claro,
delanteros.
Claro.
Sí, bueno, pero, y no sorprende en este escenario que, a ver, que sí, que no sirve de nada transfer request, y ya lo sabemos, pero que Pogba no haya hecho algo más. Quiero decir, porque ya no por el Madrid, o por la Juve, o por lo que sea, por salir de ahí. Porque, claro, él sí es un jugador de talla mundial. Yo no sé si está entre el 11 ideal del mundo ahora mismo, pero podría estarlo, ¿no? Si tú haces el 11 ideal de jugadores del mundo ahora mismo, ¿por qué no va a estar Pogba en el centro del campo?
Está en el 11 campeón del mundo.
Por ejemplo.
No sé si
entonces, ¿por qué Pogba, Pogba hace dos meses dice, bueno, ha llegado el momento de dar un paso al frente? Bien, pero ¿por qué no hacen? Todos sabemos que si Pogba fuerza la máquina, probablemente el United... Pues hubiera hecho algo, ¿no? Pero Pogba no ha forzado la máquina. No sé cómo lo interpretáis.
Yo creo por varias cosas. La primera, porque, bueno, él estuvo muchos años en el United, no
sí,
solo ahora, estuvo muchos
sí, sí,
años de joven, y yo creo que tiene un cierto respeto por una institución que, a pesar del mal momento deportivo, sigue siendo una institución muy importante en el mundo del fútbol. Luego, yo creo que hay una imagen de Pogba que no se corresponde con la realidad. Es decir, hay una cierta imagen de Pogba que a veces se le asemeja con Neymar, que hablábamos antes, como un jugador pues medio problemático, muy no, de bueno, el marketing y tal. Y en realidad, Pogba es un tipo con bastante cabeza. Es un tipo con bastante cabeza. Si viniera al Real Madrid, muchos se sorprenderían. Es un tipo muy inteligente, es un tipo que habla varios idiomas, es un
sí,
tipo es un tipo muy listo, es un líder en el vestuario. Y yo creo que ha dicho, mira, digo públicamente, que lo dijo, ¿no? Que lo comentaba ahora José, pues de forma relativamente tímida, pero es un poco lo mismo que dijo Eriksen en
sí,
su día. Dijo, bueno, quiero nuevos retos, mi etapa en el United está acabada. Mino Raiola se lo dejó claro al Manchester United, oye, Pogba se quiere ir. Una vez ya ha dejado claro esto, pues yo creo que ha considerado que ya armar follón, pues digamos, no tenía sentido. Ya lo sabía el club, no le quiere dejar salir, pues no hay nada que hacer. Y sobre todo que el Real Madrid, que no quiere pagar. O sea, yo también entiendo que Pogba y Raiola han dicho, oye, pues que es el Real Madrid... solo quiere pagar 70 y James, pues el Manchester United no le baja a salir.
Sí, además él tiene información como miembro importante dentro del club de cuáles son las intenciones del club hacia él, y él sabe que pedir el transfer request es probablemente estrellarse contra un muro y volver con el rabo entre las piernas la temporada que viene, porque él sabe la intención de los dueños del club de pedir por él pues lo que se ha pedido al Real Madrid. Al final, Manchester United se ha negado a negociar en el momento en el que le pone un precio absolutamente desorbitado a un centrocampista muy bueno, con mucha llegada entre líneas, muy físico, pero que
sí, pero
a precio
sí,
de delantero goleador, ¿no? Que, que es lo que más se pagan en el fútbol. Entonces Pogba también mediría sus con su agente, que es muy listo, si Pogba es muy listo, su agente todavía más, mediría muy bien sus pasos, y yo imagino que le diría, oye, no pidas el transfer request porque esto te deja totalmente expuesto de cara a la afición
y daña su imagen,
cuando es muy probable, claro, es muy probable que se pida una cifra por ti que no vaya a pagar ni el Real Madrid ni nadie.
Y luego otro caso, pero un poco distinto, que nos puede dar una pista de lo que puede hacer Eriksen en el Tottenham. Eriksen, todo lo contrario, el Tottenham ha fichado
sí,
centrocampistas,
exacto,
prácticamente en esa posición.
Sí.
El último lo Celso hoy, cedido, por cierto, con opción de compra por el...
Bueno, lo que hacen es para aplazar
sí,
el deal, para aplazar el pago, es una forma de cesión que cuesta 16
sí,
y se hace la compra obligatoria a final de temporada por 40. Es decir, es como si lo pagaras en dos plazos de 16 y 40.
Pero ya, entonces es distinto, porque Eriksen sí sabemos
sí,
que en teoría en un 90%
sí, saldrá,
va a salir.
Saldrá.
El Tottenham, porque ya el Tottenham tiene la
y le queda
posiciones
y le queda un año de contrato.
Claro.
O sea, el Tottenham, si quiere recuperar dinero, tiene que venderlo. Y yo creo que si... A ver, el encaje sería este. Si James sale del Real Madrid, Eriksen podría ir al Real Madrid.
¿Sí?
Si James se queda en el Madrid o va a otro club que no sea Atlético de Madrid, entonces Eriksen podría acabar en el Atlético de Madrid. Es decir,
es que,
acabaría en uno de los dos clubes de Madrid en función de lo que pase con James.
Los dos equipos de la capital más grandes, Madrid y Atleti, pues tienen que estar pendientes, porque yo creo que Eriksen puede venir a uno de los dos equipos. Yo creo que está clarísimo.
Sería
que
un
sale...
gran fichaje, ¿eh? es un jugadorazo. Sí, y ya el precio ya lo sabemos, porque lo Celso ha costado 56, pues Levy querrá una cosa aproximada para pagar lo Celso.
Sí, teniendo en cuenta que le queda ese año de contrato, es algo que le resta valor económico al jugador, y a mí me parece que si de él depende, entre Real Madrid y Atlético de Madrid, cualquier futbolista te va a elegir Real Madrid, sobre todo cuando hueles que vas a jugar, cuando ves que Luka Modric está en su último año, en su sprint final de su carrera, que tiene que dosificarse, que Toni Kroos también viene de jugar muchísimos partidos los últimos 4 años y que también se tiene que dosificar, que el Real Madrid no tiene overbooking, de hecho tiene 5 centrocampistas en plantilla y uno de ellos es Fede Valverde, que está aterrizando en el fútbol de élite todavía, ¿no? Entonces, a poco listo que sea Eriksen, sabe que en el Real Madrid va a ser un club donde va a jugar, no va a chupar banquillo, y entre las dos ofertas elegirá Real Madrid. Entonces, si el Real Madrid consigue colocar a James Rodríguez, yo creo que Eriksen va a ser jugador del Madrid. Además, como decía antes, muy complementario con el otro gran objetivo, que es Van de Beek. Es un jugador mucho más de atacar los espacios, mucho más de entrar desde segunda línea, es un jugador mucho más dinámico, mientras que Eriksen lo que tiene es un toque de balón maravilloso, un golpeo extraordinario, se asocia mejor que Van de Beek, aunque no sea tan potente entrando al espacio, que también lo hace, también dispara. Pero son dos jugadores totalmente diferentes que, a la hora de darle versatilidad al mediocampo del Real Madrid, yo creo que si llegan los dos, que es lo que hemos hablado alguna vez aquí, que el Real Madrid tenía como objetivo no uno, sino dos centrocampistas, lo hablamos hace tiempo,
sí, sí, sí.
Si llegan los dos, el Real Madrid va a tener un mediocampo muy potente, línea defensiva bien renovada, y bueno, una delantera donde es verdad que hay incógnitas como Rodrigo, cuánto suba más o menos del Castilla, como Jovic, que hay que verle más, aunque apunta bien, pero con Denesar, con Benzema, a mí me parece que quedaría un Real Madrid muy completo con esos dos jugadores.
Los dos equipos de la capital que tienen amistosos interesantes este fin de semana, el Atleti juega contra la Juve, por cierto, con Diego Costa al final en el campo, en Estocolmo a las 6 y el Madrid en Roma a las 8 el domingo, porque siempre un Roma-Real Madrid pues llama la atención, y un Atleti Juve llama más la atención, sobre todo después de la eliminatoria de Champions. Pero quería que escucharais también a Marcelino en el Valencia. Yo creo que no empiezan del todo bien las cosas en el Valencia, por no decir que empiezan de manera desastrosa.
A nosotros no nos consta una pérdida de confianza, al menos nadie nos lo ha dicho. También, a la vez, como ya manifesté el domingo pasado, creo que fue, todo esto que ha pasado, esta crisis, pues es difícil de entender, bastante difícil. Desde mi punto de vista es absolutamente inesperada. La deberíamos de evitar porque, por el bien del valencianismo, por el bien del Valencia como club, por el bien de la afición, por el bien de la plantilla y por el bien de seguir creciendo. Hay equipos que seguro que se están frotando las manos con nuestros problemas.
Ojo, esta última frase. En general, Marcelino habla claro siempre, pero en general todo, el corte de sonido, es cada frase pensada. Él siente que no empieza la temporada de la manera que tiene que empezar, del actual campeón de Copa, del actual cuarto en Liga, es decir, un mérito tremendo meterse en Champions para que haya pasado lo que ha pasado este verano, pero a ver.
Crisis inesperada,
imagínate.
Crisis inesperada. Más claro agua. Hombre, es evidente que está molesto, ¿no? Sí. Él considera que el rendimiento ha sido muy bueno y no deben ser cuestionados, cosa que yo creo que todo el mundo está de acuerdo, ¿no?
Qué ansia tiene el Valencia, de verdad. Cuando hace una mala temporada, a lo mejor luego el año siguiente no está, el verano siguiente no es tan llamativo como cuando hace una buena temporada. O sea, Anuno, siendo tercero en Liga, un año que se metió por delante del Atlético, el Atlético cuarto y el Valencia tercero, en la presentación de Mestalla le estaban pitando.
Sí.
O sea, son cosas, y bueno, lo que cuenta José muchas veces, y todos lo recordamos, que a Héctor Cooper, poco antes de jugar la final contra
con
el Valencia,
clasificado para la final de la Champions,
fuera. Son cosas.
Pero caso no es la afición,
en este caso, por supuesto.
El contexto de Marcelino es con el club, ¿no? Se ve que es con el club. Y a mí me parece que huye de la típica declaración de, bueno, esto hay que mirar para adelante, estamos a punto de empezar la liga. Son cosas del club, ¿no? Es lo típico, lo que respondería el 99% de los entrenadores, pero Marcelino se ha lanzado a la piscina, habla de crisis inesperada, se le ve el tono absolutamente hastiado de lo que ha ocurrido. mete una queja a Navegantes como que no nos hemos reforzado y los demás se están riendo. El Valencia ha llegado Ziles en que es empeorar la portería, Ziles sí. en por Neto, sin duda,
sí.
empeorar la portería, Maxi Gómez y nadie más.
Bueno,
¿no?
O sea, y además Rodrigo no está, Rodrigo que no se decide al final si se va a quedar o se va claro. a marchar.
A mí me parece que la clave de que Marcelino haya hablado así es lo que tú has dicho, Dani. La Copa del Rey
claro.
y la clasificación para la Champions, ¿no? Me parece que es lo que legitima a Marcelino, envalentona a Marcelino y ha dado ese puñetazo en la mesa diciendo arreglaros ya, señores Lim y Alemani, aclaraos quién manda aquí, quién hace los fichajes, si va a ser un 50-50, si aquí solo manda uno, pero vamos a intentar disfrutar de una buena temporada por una vez, ¿no? Se le ve hastiado, la verdad.
Valencia Real Sociedad, el primer partido de Liga, que oye, pues es un partido que ya tienes a Mestalla con un equipo que no es malo, que un equipo con el que te va a poner las cosas muy complicadas, pues lo que decíamos antes fuera de la redacción, fuera de micro, un empate y una derrota en las primeras jornadas de Liga y eso se ha notado.
Todo turbio, plebiscito en Mestalla, ¿eh? Será plebiscito, era quien la afición, que yo creo que tiene claro de qué lado se posiciona, desde luego.
Bueno, 12:50 de la noche, os iba a preguntar sobre el tema de la Liga, pero como mañana el juez ya se decanta para si hay partido los viernes, que lo va a haber en un tanto por ciento altísimo.
Seguro.
Yo creo que la federación
sí.
no tiene ninguna legitimidad para inmiscuirse en la tarea de la liga, y si se inmiscuye, pues lo que dice ayer Felipe del Campo, tendremos un problemón tremendo una semana del comienzo de la liga. Tendremos el Atleti y el Barcelona el próximo viernes, en teoría, para empezar el campeonato. Lo hablaremos la semana que viene, pero llega José Antonio Rodríguez con la sección del mercado de fichajes, y la sección del mercado de fichajes es evidente que llega con una persona de la redacción que siempre nos recomienda una canción. En este caso, nuestra compañera de los servicios informativos regionales, Lucía Guadalupe.
Buenas noches, oyentes de este programón de la casa El Primer Palo. Dani Blanco me ha pedido que para la sección de fichajes les recomiendo una canción que me recuerda al verano. Y es inevitable que la elegida sea El aire de la calle de Los Delincuentes, que me traslada esas noches largas de verano en mis playas del norte.
Temprano y me pongo a trabajar. Una buena elección, José Antonio Rodríguez. Buenas noches.
¿Qué tal, Dani?
¿Una buena elección o no te gusta?
Bueno, sí, está bien. Sí. Yo no la conocía, así que bueno, siempre está bien conocer nueva música.
Yo creo que ha quedado, que ha acertado de pleno nuestra compañera Lucía. Bueno, fichajes de, bueno, esta canción es de 2001.
Uno.
Como habitualmente hacemos.
Como siempre.
Pasó algo en 2001. Nos vamos a ir un poco de lo deportivo, porque en 2001 es evidente que pasó algo
efectivamente
en el mundo.
Es un episodio negro en la historia. Es los atentados del 11S con las Torres Gemelas. Y lo vamos a relacionar con lo deportivo. Ocurrió que justo ese mismo día había Champions, jornada de Champions. Jugaba, por ejemplo, Roma-Real Madrid en el Olímpico de Roma.
El Olímpico, me acuerdo perfectamente.
Otro partido, el Dinamo de Kiev-Dortmund o el Mallorca-Arsenal. Se jugaron ese mismo día, ninguno se aplazó, se guardó
una
un minuto de silencio.
Una vergüenza terrible que se jugara aquel día al fútbol.
Pero, sin embargo,
sí se aplazó los del día siguiente. Los del día 12 sí que se aplazaron.
Después de lo que les cayó.
Que yo creo que no eran conscientes realmente de la que se... Sí. Vamos, de las consecuencias
bastante
que iba a tener aquello.
Aquello cambió el mundo. Todo el mundo, este es el momento que uno recuerda dónde estaba.
Sí,
¿no?
Sí,
lo de las torres, todo el mundo
recuerda
dónde estaba y dónde lo vivieron, las 3 de la tarde en España, recuerdo.
Por cierto,
perfectamente.
Sí. 18 años, el 11 de septiembre de este 2019, 18 años de la...
Qué viejos somos, malditas.
De la tragedia, pero es verdad que
más
la UEFA...
Un bosque tenemos ya.
Sí. Lo medio arregló la UEFA,
sí,
que lo acabó de estropear, porque si suspende los del día siguiente, ¿por qué no ha suspendido los del...?
Le llevaron muchas críticas, incluso el Vaticano, o sea que...
Sí, sí.
Por críticas no fue.
Era relacionar, como siempre hacemos, la canción con algo que sucedió, y nos hemos querido salir un poco de lo deportivo, aunque no nos hemos salido realmente de lo deportivo, porque tiene su relación. Fichajes de este día.
Yo creo que el más sonado de hoy es el de Lo Celso.
Sí.
Se marcha del Betis al Tottenham, ya lo habéis comentado antes. Se habla de 60 millones de euros más variables. Ahora va a recibir 15 el Betis y luego el resto lo recibirá el año que viene.
Vale. Todos contentos, ¿no?
Sí, decían... ¿Cuánto te he dicho antes? Ya no me acuerdo.
16 y 40.
Sí, en Inglaterra es 16 y 40. No...
Más o menos.
Sí, más o menos.
Depende del cambio, al final.
Al final, sí. Lo hace, bueno, gran jugador para el Tottenham.
Esto se paga en euros.
Sí, sí.
Se hablaba también de Arturo Vidal, que podía cambiar de aires. Interesa en el Inter de Milán, se habla en Italia. Dicen que podría ser a cambio de 20 millones de euros.
Bueno, no sé yo eso. No sé yo eso como...
Bueno, el Inter está revolucionado, así que sí. Podría ser. Luego más, Pedro Porro. Se va de Girona al Manchester City y dicen que he cedido al Valladolid.
Sí.
Todavía no es oficial.
Esta es la idea. Un poco extraño todo. Bueno, para empezar, pertenece al mismo grupo.
Claro, Girona, Girona y City.
Es, City Football Group es el mismo grupo. Sí. Y otro lateral derecho. O sea, es como están haciendo colección.
Ya.
Cancelo, Walker, se van a quedar con Danilo y ya forman un equipo solo de laterales derechos, que sería una innovación.
Por cierto, en teoría, si le ceden al Valladolid y luego al Valladolid también recibe a Kubo, no está haciendo mala plantilla el Valladolid de
Champions.
No,
un Kubo a la Champions.
No, pero que te quiero decir que Sandro es delantero este año del Valladolid. Es verdad que tiene una racha goleadora un poco mala. Sandro,
en el Málaga y arriba también.
En el Everton no le da bien, pero en el Málaga, cuando lo fichó el Everton, había marcado como 20 goles en la temporada.
Sí, pero es verdad que luego en la Real y en el Everton no ha ido bien. Pero vamos, en teoría, sin casi plantilla, Sergio hace un milagro de mantener en primera división. Pues oye, con unos retoques, el Valladolid puede plantar cara a algún equipo.
Más, Facundo Roncaglia, que cambia a Celta por Osasuna, se va a cambio de unos 250.000 euros. Así que bueno, fichaje sorpresa también. Sí. Y luego ya nos vamos con Inglaterra, Lukaku, que ya lo habéis dicho, que se va al Inter. Ya se sabía de ayer el viaje.
Romelu Lukaku,
sí.
Y bueno, se hablan de 65 millones más 10 en variables, más o menos será lo que reciba.
Hay que verlo fuera de Inglaterra, porque es un jugador, para mí es un jugador muy de Premier, ¿no?
Sí,
Vamos a verlo en Italia o en España, habría que verlo también, ¿no?
Y
ha hecho un
carrerón en Premier, lo fichó el Chelsea, en el Chelsea nunca llegó a jugar. Pero lo cedieron al West Brom una temporadón, y eso que era un chico muy joven. Entonces, lo cedieron al Everton, temporadón, hasta el punto que lo fichó el Everton, fichaje más caro en la historia del Everton. Muy buen rendimiento en el Everton, hasta el punto que lo fichó al Manchester United. Y siempre ha rendido. Me extraña que el United le venda y que no le quiera ningún otro equipo.
Sí, pero además lo que dice Premier. José es verdad, ¿eh? El cuerpo, cómo es el Lukaku, cómo se zafa, es un jugador Premier totalmente. O sea, de para y dispara. Pero bueno, vamos a ver cómo sucede en el Inter de Conte.
En Italia no le va a ir mal tampoco, ¿eh? Al final, un jugador.
Mandzukic, Seco, también hay futbolistas de ese.
Y se juega directo.
Es más ágil de lo que parece, Lukaku. Es más ágil.
Para el cuerpo, a mí me parece un buen futbolista. Ya sabemos lo que opina Látigo Serrano de él, pero a mí me parece que es un bastante buen delantero.
¿Cuál fue la frase de Látigo Serrano? Que se la
es que me parece que no procede.
Ya. Es un trozo de ese. Más.
Sí, pues sin movernos un poco de la línea del Manchester, Dybala, que sonaba también para el Manchester, también se han roto las negociaciones con el Tottenham. Hay dos versiones. La primera es que la Juve al final, con el fichaje de Lukaku, no se quería deshacer de él. Y la otra es que la Juve pedía demasiado y el Tottenham no quería llegar a la cifra que pedía.
Parece ser el problema han sido los derechos de imagen. Que es lo mismo que pasó con el United. Sí. Es que parece ser que tiene la empresa que le gestiona los derechos de imagen, pues quería un dineral, él tiene un salario muy alto y al final el Tottenham había llegado a un acuerdo en teoría con la Juve. O sea, los clubes están de acuerdo, que normalmente es lo más difícil.
¿Sí?
Habían llegado a un acuerdo y luego se han sentado los representantes del jugador con los Spurs. Imposible.
A esto me suena...
Imposible.
Llevado a los medios de comunicación, ¿cómo mola? Bueno, como mola no, porque nos mata, pero cuando estás de acuerdo con el protagonista, pero el jefe de prensa te tira la entrevista. O sea, es una cosa que pasa mucho.
Esto en Premier League me ha pasado tantas veces... O sea, WhatsApp al futbolista, oye, ¿te puedo entrevistar? Sí, pásate cuando quieras. O sea, que solo avisa al jefe de prensa. Pero, y cuando me dicen esto, digo, ya está, no hay entrevista.
Ya está, no hay entrevista porque te lo paras.
Ya sé que es imposible.
Pero bueno, en fin.
Más, y ya los dos últimos de hoy de la Premier, David Luiz, que al final sí que viste la camiseta del Arsenal.
Por cierto, hoy me han dicho la mejor definición de David Luiz de la historia.
A ver.
Que quede claro que no es mía. Es un jugador que incluso cuando era bueno, era malo. O sea, ahora que es malo, ya es malo. Pero que incluso cuando supuestamente era bueno, ya era malo. Me ha parecido magistral.
Tuvo algún año muy bueno en Londres, en el Chelsea.
Sí.
A muy buen nivel.
Pero es verdad que incluso cuando era bueno entonces, era, era medio malo.
Un detalle, el último es el precio, que serán 8 kilos más o menos.
Sí. La verdad es que no le ha salido muy bien al Arsenal el mercado, porque han vendido al final a Iwobi por una cantidad absolutamente desorbitada al Everton, que no es Everton, no hay nadie al volante ahí. Han pagado 30 o 40 millones
por
Alex Iwobi.
Sí,
con lo cual ya prácticamente con la venta de Iwobi pagan a Kieran Tierney, el lateral izquierdo, David Luiz.
Yo estoy en el fantástico directo, hay que decir lo que habéis estado haciendo en la media inglesa,
muy amable.
De 12 de la mañana a 6 de la tarde, sí, y un poquito. Habéis dicho algo con lo que estoy de acuerdo. El Everton necesitaba más un central.
Absolutamente.
Que, un jugador de banda como es Iwobi. Pero bueno, es verdad que... Digo, para pagar esa cantidad.
Sí,
Iwobi,
es absurdo. Con esa cantidad te fichas a un central de garantías.
Me parece que era más. Y habéis dicho en la media inglesa una definición de Danilo que también me ha gustado. Que es el Karen B de ahora.
Sí, es verdad.
Es verdad que sin ser gran cosa,
claro.
Real Madrid, City,
currículum espectacular,
claro. Increíble, sí. Currículum espectacular.
Un representante, o sea,
sí. Sí. Palmarés,
con todo el respeto, palmarés. Claro, claro. Luego cuando le enseñes su página de Wikipedia a sus hijos, claro. Sus hijos dirán, pero papá, eras el Cafú de estos tiempos.
El mejor futbolista de la historia.
Claro, el mejor futbolista de la historia.
Sí. ¿Algo más?
No, hijos, en realidad no jugué nunca.
Muy bien. Pues todo lo que nos dejemos lo comentamos ahora en la previa de Premier con Ilie, pero es verdad que hoy esos son los fichajes más destacados del fútbol español. Gracias, José Antonio.
A ti.
11:58, despido también a Paul Tenorio, porque Ilie se va a quedar un ratito más, porque tenemos que hacer una previa de Premier. Mañana comienza en Anfield con un Liverpool-Norwich. Hasta otra, gracias por venir.
Muy bien, me quedo escuchando.
11:58, y antes de la pausita, seguimos presentando a los equipos de Primera División, porque Alfredo Somoza nos está haciendo una gran labor estos días. Hoy toca la Real Sociedad. Guitarra sin duda, taikusi kanturik baduen,
hor non baita eskutua. Ilusión y esperanza es lo que se palpa las bellas calles de San Sebastián ante el comienzo de una nueva temporada. El equipo Txuri-Urdin ha formado una excelente plantilla con una mezcla más que interesante entre jugadores de la casa, veteranos y una política de fichajes en los que prima la juventud y el talento. Con Imanol Alguacil al mando, el entrenador vasco firmó una buena reacción la temporada pasada cuando sustituyó en el banquillo a Asier Garitano. El equipo blanqueazul afronta con excelentes sensaciones el nuevo curso.
Altas y bajas.
5 fichajes ha realizado a día de hoy la Real Sociedad. Portu llegó del Girona a cambio de 9 millones de euros. Ale Remiro, portero salido de Lezama que llega libre y que la Real le birla al Athletic. El central Sañán, una roca de 20 años que llega procedente del Lens francés. El joven delantero de tan solo 19 años, Alexander Isak, el llamado Ibrahimovic negro, que en su día estuvo muy cerca del Real Madrid, que llega del Borussia Dortmund a cambio de 6,5 millones de euros. Y Martin Odegaard, mediapunta noruego del Real Madrid, que se pulirá en Donostia esta temporada. Además, suben con el primer equipo lateral zurdo de 21 años, Aijen Muñoz, que se perfila como titular indiscutible, el central francés Robin Lenormand, el mediocentro vitoriano de 21 años, Ander Guevara, y el talentoso extremo zurdo de 17 años, Ander Barrenechea. Los que no estarán esta temporada en San Sebastián serán Juanmi, que se marchó al Betis a cambio de 8 millones de euros, Héctor Moreno y Capilla, que se fueron libres, además de Teo Hernández y Sandro Ramírez, que finalizaron sus respectivas cesiones.
Recta final del mercado.
La Real, en este rush final del mercado, sigue trabajando los despachos para concretar varias salidas. El capítulo de nuevas incorporaciones, sin embargo, parece cerrado, aunque no se descarta una sorpresa de última hora. La Real se movió mucho y bien a principio del mercado estival, hizo los deberes y ahora solo está pendiente de si se pone a tiro una posible guinda final.
¿Cómo jugará esta temporada?
Y Manol, al que le gusta que su equipo trate bien la pelota, jugará con su sistema predilecto, el 4-3-3. A día de hoy, el posible once de gala de la Real sería el formado por Remiro bajo palos, defensa formada por Zaldúa en el lateral derecho, Diego Llorente y Robin Lenormand en el centro, con Aijan Muñoz en el lateral zurdo, y Yarramendi como ancla, con Mikel Merino y Odegaard como escuderos, y arriba Portu por la derecha, Oyarzabal por la izquierda, y de 9, William José.
La estrella.
Oyarzabal, el zapatón es vasco, calza un 48 de pie, tuvo en vilo la afición Txuri-Urdin durante las últimas semanas, y es que su nombre estuvo ligado al Manchester City, ya que Guardiola lo quería como posible recambio de Sané. Con el cierre del mercado de la Premier en San Sebastián, respiran tranquilos. La perla blanquiazul, que ya es internacional absoluto con España, es una pieza clave en el engranaje de Imanol. No exento de trabajo, su físico y su espectacular capacidad de llegada desde segunda línea, sin ser punta el año pasado anotó 14 goles, son oro puro para cualquier equipo. Con 22 años, su techo parece infinito.
Ojo de Mirlo Blanco.
De cada equipo recomendaremos un chaval joven en el que fijarse. En el caso de la Real Sociedad lo tenemos realmente complicado, ya que hay muchas y muy buenas perlas. El lateral izquierdo, Aijen Muñoz, el jovencísimo extremo Ander Barrenechea, el central galo Robin Lenormand, o cómo no, Martin la clase por bandera Odegaard. Pero de destacar uno, por ser quizá el menos conocido, me quedo con el delantero sueco Alexander Isak. Con su 1,90 de estatura llama la atención por la tremenda calidad que tiene con el balón en los pies. Es rápido, es inteligente en el campo, tira buenos desmarques. Pero lo mejor de este larguirucho delantero es el enorme talento que tiene con su gigante planta. En pretemporada ha dado muestras de su talento, además de su olfato de gol. Y será una excelente alternativa al brasileño William José.
Objetivo de esta temporada.
Europa. La Real se quedó una victoria de clasificarse para competiciones europeas la temporada pasada. Le condenaron tanto la mala primera vuelta con un garitano de estilo más defensivo como las lesiones de hombres clave como William José, Januzao y Yarramendi. Sigue el bloque del año pasado y los refuerzos son de calidad y han aumentado y de qué manera el fondo de armario, por lo que todo lo que no sea entrar en la Europa League puede considerarse un fracaso para la parroquia realista.
Antes de la publi tenemos que recomendar a Artifin, por supuesto, José, a todos los jugadores de la Real Sociedad, por ejemplo, todos los jugadores de primera, pero mira, ya
bueno,
que hablamos de la Real Sociedad.
De primera, segunda, claro. Segunda vez. A gente con sentido común, ¿por qué? Porque tiene que cuidar el estado de sus articulaciones, el estado físico de sus cartílagos, porque si no lo hace, al final, con los años, con el paso del tiempo, van a salir esas pequeñas molestias, esos pequeños dolores, esas pequeñas patologías que pueden llevar a una peor calidad de vida. Artifin, para ello, es el mejor compuesto que hay en el mercado de Laboratorios Mundo Natural y precisamente lo que consigue es eso, prevenir la degeneración del cartílago y mantenerlo joven, sano y fuerte con su sulfato de glucosamina, con su cúrcuma, con su cartílago de tiburón y con su condroitin sulfato. Artifin de Laboratorios Mundo Natural se encuentra en farmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Que sí, hombre, que en la parafarmacia del Corte Inglés también.
Esa paradiña que hay que tener. Después de la pausa para la publicidad, hablamos con Ilia Olear. Mañana comienza una de las premiers más interesantes de la historia.
El primer palo, con Dani Blanco, es radio.
Lo mejor del sol, a puñados yo te lo doy.
El primer palo, con Dani Blanco, es radio.
12 y 9 minutos, pues se ha quedado un ratito más Ilia Olear para hablar un poco de la Premier que se viene a partir de mañana. Liverpool-Norwich en Anfield como telón, o sea, es un buen partido, es el actual campeón de Europa jugando en casa, es decir que eso también, maquinando un poco la Premier para poner los horarios, oye, pones al campeón de Europa como inicio, como apertura del campeonato, que también es una manera de llamar la atención para el público en general que esté despistado, si hay alguien despistado en el mundo Premier, es decir, juega el Liverpool mañana para empezar.
Sí, a mí no me parece un partido especialmente atractivo, pero es verdad que es un partido que en general pues es el campeón de Europa. Siempre la Premier League, lo hemos comentado ya alguna vez, los calendarios están muy dirigidos, están hechos por ordenador y se preparan con muchos meses de antelación. Y entonces en la primera jornada siempre se tratan de evitar grandes enfrentamientos, aunque prácticamente por obligación siempre hay un partido en cada jornada entre equipos del Big Six. Sí. Prácticamente, creo que son 34 de 38, algo así. Sí. Soy muy malo en matemáticas, pero prácticamente en 28 jornadas de 38, sí. No me acuerdo. Pero siempre hay alguno y se intenta que nunca haya más de uno, uh-huh. ¿no? De forma que siempre te va a caer alguno. En este caso, creo que es el domingo que hay un...
United-Chelsea, me parece.
Exacto.
En Ultra Fair, finalmente.
Exacto, United-Chelsea el domingo es el plato estrella de esta primera jornada.
¿El City juega en campo de West Ham? ¿Puede ser?
Sí, exacto. West Ham-Manchester City, un muy buen partido también,
muy,
¿eh?
Muy buen partido. Yo digo, es favorito el City, pero la primera salida hay que tener cuidado.
Sí, primera salida complicada. Además, el West Ham, yo creo que es uno de los equipos que mejor se ha renovado en este mercado, lógicamente Manuel Pellegrini, que ya ganó la Premier con el Manchester City, y un equipo atractivo, el West Ham de ver, para mí es uno de los equipos que puede asaltar el Big Six. Tenía un problema en la delantera y ha fichado a Sebastián Haller, el futbolista del francés del Eintracht de Frankfurt, que yo dije un día, una afirmación que resultó ser un tanto polémica, que es que a día de hoy me parece un mejor delantero que Jovic. A día de hoy, no lo sé, dentro de 3 años, posiblemente no, pero que actualmente, si yo tuviera que elegir un futbolista para esta temporada, prefiero a Haller que a Jovic. Y creo que Jovic marcó muchos goles y brilló mucho, en parte gracias a Haller.
Sí, el West Ham el año pasado yo creo que tuvo un problema de comienzo de temporada.
Sí, malísimo.
Luego empezó a subir y llegó a estar ahí diciendo, bueno, a lo mejor lucha por el tema europeo, pero es cierto que se quedó lejos.
Es que claro, fíjate, sobre todo la línea de medias puntas. La defensa está bien, la portería también, los mediocentros también, que además son dos, a mí me gusta mucho que son dos mediocentros de la casa, Nobel y Rice. Sí. Pero la línea de media puntas es Felipe Anderson, el ex de la Lazio, Lanzini, y en teoría Pablo Fornals, veremos quién es el que juega por derecha y por dentro, pero podrían ser sus futbolistas. Y te queda fuera Yarmolenko, por ejemplo.
Bueno,
te queda fuera Yarmolenko y en punta Aller. Que, y tienes al Chicharito y a un otro delantero que han fichado hoy, que ahora no recuerdo. Un jugador del Basilea, un delantero del Basilea, no recuerdo.
Ha fichado ya Roberto, el portero que estaba en el. Bueno, el guardameta español.
Ha fichado dos porteros.
Sí, ha fichado dos porteros de West Ham. Te he escuchado también en el directo.
David Martin, viene del Millwall, además. Sí. Es hijo de una leyenda del West Ham, pero jugaba en el Millwall. Y también ha fichado a Scott Carson como portero, tercer portero del Manchester City. Se hablaba de riesgo, se habló de riesgo mucha parte del verano.
¿Para qué ha fichado un tercer portero
para entrenar, para los entrenamientos?
Correcto, porque claro, no puede haber una pareja de... Ederson va a ser titular seguramente, pero quiero decir que Claudio Bravo será...
Jugará las copas.
Estará muy cerca, pero no sé si el tercer portero del City... Todos los equipos tienen que tener un tercer portero. Te quería preguntar, fichajes un poco de aquella manera. Hoy, Andy Carroll al Newcastle...
Es un fichaje muy cómico. Andy Carroll, recordemos, es un chico que es de Newcastle y que hace 8 años destaca en el Newcastle y lo ficha el Liverpool por aquel entonces como un récord, 35 millones de libras lo ficha el Liverpool. Hay una leyenda urbana sobre el fichaje de Andy Carroll en 2011 por el Liverpool, que es que por aquel entonces acababa de comprar el club John W. Henry, que es el propietario del equipo de béisbol de Boston, si no me equivoco, y que tenía un enfoque muy Moneyball, ¿no? A lo Billy Bean y tal. Y entonces dijo, bueno, a ver, ¿quién es el mejor centrador de la Premier League? Stuart Downing, de Aston Villa. ¿Quién es el mejor cabeceador de la Liga? Andy Carroll, de Newcastle. Perfecto, no me puede fallar nada aquí. Vamos a fichar a los dos.
Eso es muy Moneyball, ¿no?
Claro, exacto. Y esto va a ser un éxito absoluto. Vamos a, como en la película, ¿no? Con Moneyball, claro. Vamos a comprar goles. Necesitamos comprar goles. Y estos dos nos lo van a dar, por supuesto, fue un fracaso absoluto. ¿Y dónde acabaron los dos? En el West Ham. Acabaron los dos reeditando sus viejas fracasos en el West Ham. Y entonces se fue al West Ham Carroll, prácticamente no ha jugado porque es un jugador que además se lesiona cada 2x3. Luego le pasan cosas extrañas, porque un día salía al campo de entrenamiento del West Ham y le asaltaron dos atracadores en moto e inició una loca persecución por Londres, huyendo de los atracadores hasta volver al centro de entrenamiento del West Ham. O sea que cuando no está lesionado está en persecuciones por la ciudad. Y ahora regresa al Newcastle en un acuerdo, que yo creo que el Newcastle estaba hábil, diciendo, bueno, pues te vamos a pagar prácticamente por partido, no tendrás un fijo muy bajo y te pagamos por partido, con lo cual prácticamente no va a ganar nada.
Oye, ¿por qué a Carroll odia los lunes? ¿Por qué...?
Bueno, porque...
Esta no me la sé, yo te sigo mucho en esto, pero no me sé.
No, porque como salen los domingos, pues la resaca de los lunes.
Ya. El Adrián San Miguel tiene una historia, pero como no la sabía... No le pregunté.
No le preguntaste, maldita sea. Pero bueno, abres la puerta para que podamos hacerlo en una nueva ocasión.
Efectivamente.
Pero sí, la contó en Andalucía, que un día se llevó a la feria de abril a Andy Carroll y a varios jugadores del West Ham. No recuerdo quién eran los demás, creo que era Mark Noble, era uno de ellos. Había otro más que no recuerdo quién era, y uno de ellos era Andy Carroll. O sea, que Andy Carroll es un tipo que ha estado en la Feria de Abril. Yo habría pagado, por supuesto, para ver ese evento.
Bueno, Andy Carroll le pega a hacer Balconing también, ¿no?
Sí.
Y la silla del dentista.
Yo creo, sí.
De hecho, Andy Carroll, cuando va a un hotel, suben los balcones. O sea, los suben de un metro. Es como una jaula, prácticamente.
El otro día, y te lo pregunté, además me parece que fue el martes, el otro día vimos un partido en el final de la Community Shield entre Liverpool y City que nos dio a entender... que por ritmo de juego y por todo lo que pasa, me parece que es otro mundo, Liverpool y City con los demás. Esto es una liga de 38 jornadas y puede ser cualquier cosa, pero me parece que son los dos grandes favoritos a ganar el título.
Es otro mundo. Liverpool y Manchester City, que además da la impresión de que pueden crear una nueva, digamos, una nueva rivalidad histórica, ¿no? Como lo fueron en los años, digamos, finales de los 90, cuando llega Wenger, Arsenal-Manchester United, y luego aquellos enfrentamientos, sobre todo en Europa, entre Chelsea y Liverpool, cuando estaban Mourinho y Benítez, que además se odiaban personalmente, también pasaba con Wenger y Ferguson. Y da la impresión de que este Manchester City y este Liverpool pueden generar también esa enemistad como dos grandes equipos que dominan el fútbol doméstico y se disputan prácticamente todo. Lo que pasa es que yo creo que el Manchester City está en un mundo, dentro de que están los dos en un mundo, el Manchester City está en un mundo todavía
superior,
un poquito más allá, porque hoy repasábamos con el fichaje de Cancelo que el 11 suplente del Manchester City yo creo que entraría en Champions League. El 11 suplente. Sí, sí. O sea, el 11 suplente del Manchester City es mejor que el 11 titular del Manchester United. Tienes Claudio Bravo, Walker, Otamendi, Angelinho, Fernandinho, Gundogan, Foden, Mares, Sané, bueno,
en la defensa
Gabriel
Laporte,
Jesús.
La defensa de Laporte, si le quieres considerar suplente, pero el otro bueno, día claro, jugaron Stones.
Bueno,
y...
claro, el que no, el de los tres que en teoría van, sí, a, sí, van a tal, más pues el que no quieras, vamos.
No, no, es completamente de acuerdo. Solo pensar la línea de delante con Ryan Mahrez y con jugadores que
claro,
evidentemente...
Sané se ha lesionado, por cierto, Sané se ha lesionado, sí, de gravedad a la rodilla, está de baja prácticamente toda la temporada, sí, se trunca de este modo su supuesto fichaje por el Bayern de Múnich, que yo nunca vi especialmente claro, sí, pero ya está, es imposible. Pero en esa supuesta once titular, el tridente de ataque sería Sané, Mahrez, Gabriel Jesús.
Tú fíjate.
En verdad, era sorprendente, ¿no? Ese rumor de Sané, que sí, es un jugador muy importante para Guardiola, ¿no? Y muy determinante, sí, en el City, ¿no?
Ha perdido un poco de importancia la temporada pasada. Fue determinante absolutamente en la temporada de los 100 puntos, sí, que es la temporada más de más puntos de la historia en la Premier League, que jugaban a pierna natural Sterling por derecha y Sané por izquierda.
Es la auténtica ida de olla, un poco. Él sabe cómo están los equipos, pero Joachim Löw no se llevará al Mundial de,
sí, extrañísimo,
de Rusia. Nunca a Sané, después de la temporada que había,
sí,
hecho.
Era incomprensible.
Porque además es la típica que si, bueno, llegas a la final del Mundial nadie te la recuerda, pero cuando caes, claro, en primera, claro, ronda siendo Alemania, claro, te la van a recordar toda la vida.
Claro. Pero la temporada pasada perdió un poco de importancia, sobre todo por la irrupción de Bernardo Silva, que, claro, que fue el gran jugador de... O la gran irrupción, ¿no? Es que de los grandes.
Yo creo además que Guardiola, el ejemplo de que él considera importante a Sané es que le pone en pleno rumores, o sea, en pleno vorágine de rumores que se va a ir al Bayern Múnich, él le pone titular en un partido por un título en juego. Es decir, que Guardiola a Sané le quería en el equipo.
No, y siempre se ha dicho que él lo quería y que el Manchester City no quería venderlo. Se decía que el Bayern Múnich ofrecía 100 millones y por 100 millones, pues quizá tendría sentido venderle.
Sí, sí. Bueno, por la zona, es decir, Tottenham y Arsenal han subido un escalón con los fichajes,
sí,
de hoy.
Sí, yo creo que sí.
El Chelsea y el United lo pierden un poco. Sí. Y te lo preguntaba al principio, eso es ese séptimo, octavo puesto para la opción de Europa, pues un Wolves, un Everton, pues, equipos como, no sé.
Yo diría que hay cuatro equipos. El primero son los Wolves, que entrenan un Espíritu Santo. Sí. El gran hándicap que tienen los Wolves es que juegan Europa League, que esto te pasa mucha factura en la liga, porque el problema con la Europa League, que por eso no es atractiva para los equipos ingleses, es que tiene un problema muy grave, que es que se juega los jueves.
Claro.
Son viajes muy largos que se juegan los jueves, lo cual implica que normalmente el viernes ya es descanso y no entrenas.
Sí.
Y posiblemente la Premier League importa un bledo si tú juegas la Europa League. Sí. No, te puede tocar un partido un sábado.
Sí.
Es decir, que tú te presentas al partido del sábado cansado, bueno, sin haber entrenado y sin haber preparado
esto,
el partido.
Esto es una cosa que me llama la atención. Yo he visto casos, y además... Lo veía en la redacción de equipos que han jugado un jueves y han jugado un sábado.
Pero no existe, sí, una norma de tiempo mínimo, tipo 48 horas, sí, si juegas, sí, el jueves no, sí, puedes, pero, jugar hasta tal hora.
Sí,
o...
sí,
lo que pasa es que te lo puede poner a las 9 menos cuarto un sábado, que yo he visto partidos a las 9,
sí,
menos cuarto.
Ahora sí, ahora han ampliado, hay una franja, sí, hay una franja, claro, más, y ya luego en Europa League hay una franja a las 6, ¿no?
Sí.
Sí, pero vamos, que no tienen, la verdad es que no tienen piedad con eso. Y también ha pasado con Champions League, de hecho, jugar domingo y martes Champions League,
sí,
también,
sí, sí,
eso pasa mucho. Entonces los Wolves yo creo que tienen ese hándicap, aunque se han reforzado bien, han fichado varios futbolistas interesantes en estos últimos días. Está Vallejo, por ejemplo,
sí,
y está Cutrone, que llega,
¿sí?,
del Milan, que en teoría yo creo que será suplente. Pero los Wolves tienen el hándicap de la Europa League. Luego está el West Ham, que ya lo hemos comentado, me parece un muy buen equipo. Segunda temporada de Pellegrini, yo creo que el equipo debería,
sí,
luchar por ese...
Pellegrini además yo creo que va a jugar bien, el equipo...
Quinto, sexto, séptimo puesto debería luchar el West Ham, yo creo que está preparado para eso. Luego está el Leicester, que era un equipo que tenía muy buena pinta, pero ha perdido a Maguire y no ha fichado ningún central hoy.
Sí.
Con lo cual van a tener que jugar Johnny Evans y Wes Morgan.
Sí.
Wes Morgan, que yo creo que ya está un poco de vuelta. O sea, la temporada pasada ya era suplente, ¿no?
Sí, sí.
Vive todavía del daño de la liga, ¿no?
Claro, claro, claro. Y yo creo que ya no está para jugar. Entonces, me sorprende un poco. El Leicester ha perdido mucho potencial con ese. No tanto con la venta de Maguire, sino con no fichar un suplente. Pero tiene un equipo, el Leicester, de muchos jóvenes prometedores. Harvey Barnes, que es un extremo. Yuri Tielemans, que han fichado este verano después de estar cedido del Mónaco la segunda mitad de la temporada pasada. James Maddison, por supuesto. Todavía tiene a Demaray Gray, Wilfred Ndidi. En fin, tiene un equipo de muchísimos jóvenes con mucho talento. Ben Chilwell, que es una para el Atlético de,
sí,
Madrid. Pereira, el lateral derecho, muy buena temporada. Entonces hemos dicho Wolves, West Ham, Leicester, y el cuarto debería ser el Everton, que es un histórico del fútbol inglés.
A mí me gusta mucho el fichaje de Moise Kean,
que tenía gran hándicap de la delantera y ha fichado a Moise Kean. O sea, yo creo que el Everton, si Moise Kean funciona, tiene números para estar luchando quinto, séptimo lugar.
Por cierto,
ahora, si no funciona,
claro,
vas a estar navegando una vez más en una...
Muy del Everton eso, ¿no?
Sí, mira, exacto, exacto.
Otro ejemplo claro, José, de lo que decíamos antes. Si no son... Hombre, hay más delanteros, pero dos delanteros prometedores de la nueva Italia que se viene son Musecchini y Cutrone, y acaban en el Everton y en el y en Wolves.
Sí, es tremendo.
Quiero decirte que son jugadores que estaban en Juventus y en Milán.
Sí, es verdad.
Que sí, que sí. Y es lo que decía. A mí lo que más que sangrante me parece es eso, que equipos el octavo de la segunda división le quita equipos a jugadores, a equipos que son el décimo en España. Pero es que les paga traspaso, ¿sabes? O sea, que estas cosas pasan de vez en cuando, ¿no? Y uno pues se da cuenta de la dimensión de una liga y de la otra, claro. Sobre todo, no para los muy grandes, porque al final los que defienden que la Liga Española es la mejor con diferencia solo se basan en lo que hacen Madrid y Barça en Europa y Atlético de Madrid. Pero no, pero es que una liga es algo más, ¿no?
Sí, es un poco cansado esto. Nosotros, los que yo... Bueno, yo no hago proselitismo en la liga inglesa. Cada uno que vea la que le guste, me parece muy bien. Pero mucha gente de repente me escribe porque lo ve como una batalla entre ligas, ¿no? Y dice, no, la Premier League es una... Es una mentira, claro. Porque los equipos españoles siempre ganan Europa y tal. Bueno, no, los equipos españoles no siempre ganan Europa. Ganan ciertos equipos españoles, porque sí, yo al español no le he visto nunca ganar, por desgracia, una Champions League. De hecho, no le he visto ni participar, que al Leicester, por ejemplo, sí le he visto. Entonces, luego está el Watford, de Javi Gracia, que le entrevistamos aquí un día, que había estado muy quieto este mercado, muy quieto, y se ha reactivado hoy.
Sí.
Así como si hubiera quedado dormido.
Me parece muy interesante lo de Sar.
Y Sar es un buen fichaje. Lo que yo no veo muy claro es cómo va a jugar, porque ha estado jugando un 4-4-2 donde en bandas jugaban jugadores que eran más interior, Roberto Pereira por izquierda y Will Hughes por derecha, con Dini de Ulufeo en punta. Y claro, Ismael Sar es más bien un extremo, ¿no? Entonces, digamos, cambias, te añade una variante, pero yo no sé quién va a ser el damnificado ahí, posiblemente Will Hughes.
Y por la parte de abajo, en teoría siempre se dice los recién ascendidos que no se refuerzan y que... Pero bueno, vamos a ver, porque siempre en Inglaterra hay alguna sorpresa o equipos que te batallan mucho en la liga.
Yo creo que de los recién ascendidos, el que tiene mejor pinta es el Aston Villa, que curiosamente es el que ascendió, no directo, ascendió por el playoff, pero se ha reforzado muy bien. Han hecho 13 fichajes, han invertido mucho dinero y sobre todo lo han hecho de forma diferente al Fulham la temporada pasada, que también se gastó más de 100 millones y era un recién ascendido y fue un fracaso absoluto.
Sí.
Pero lo han hecho con sentido, porque lo han hecho pronto y lo han hecho en muchos casos comprando futbolistas que ya estaban cedidos la temporada anterior y que siguen, y digamos, no es un jugador nuevo, es un jugador que ya estaba, pero que lo pasas a comprar, ¿no? Pasas a ser en propiedad. Y luego muchas posiciones que necesitaban reforzar, ¿no? Y futbolistas además que conocen bien el club, el estilo. Está Jota Peleteiro, que estaba en el Birmingham, se ha ido al equipo de la...
El rival
de la ciudad, ¿no? Se ha ido del Birmingham a Aston Villa, que es un equipo de Birmingham.
Sí.
Y han hecho fichajes interesantes. Quizá la zona más floja es la delantera. Han fichado a Wesley, un delantero brasileño que estaba en el Brujas. Bueno, digamos, la anécdota curiosa es que tuvo un hijo con 15 años.
Ah, muy bien.
Sí, es una... Bueno, es que yo soy mucho de estas anécdotas.
Bueno,
y se me queda grabado.
Sí,
o sea,
no puedes evitarlo.
Claro, no puedo evitarlo. Entonces, Aston Villa tiene buena pinta. Sheffield United y Norwich yo creo que sufrirán. Se han reforzado poco y relativamente mal. No mal, pero digamos que no han hecho grandes fichajes.
Luego vas,
¿no?
Vas a un campo como equipo grande, vas a un campo de un recién ascendido. En Inglaterra son partidos que todos te lo pelean y todos son perros.
Este año, sobre todo Hillsborough, que es el campo del... el campo del Sheffield United, yo creo que será un Bramall Lane, que no me salía. Hillsborough es Sheffield Wednesday, por supuesto. Bramall Lane, yo creo que será un campo muy difícil el del Sheffield United, además por el estilo. Yo creo que será una visita difícil.
¿Tú crees que en la Premier es... Bueno, en la Premier es verdad que ya lo comentamos el otro día, pero el jamón no se suele estilar en la... El jamón bueno, ¿eh? El jamón,
no,
tu jamón directo.
No,
el jamón malo sí.
Y fíjate,
bueno,
jamón malo se estila mucho,
claro,
pero el bueno poco, porque yo lo busco mucho.
Claro.
Yo lo busco mucho y me iría bien tener un sitio donde que me lo pudieran traer a Londres.
Por supuesto, hombre, es que en tujamondirecto.com lo hacen
lonchado,
llamando lonchado.
Hombre, me interesa mucho.
Son 36 meses de curación, ¿eh? El teléfono que hay que llamar, 900-900-84-1028. 900-84-1028 en tujamondirecto.com. Si eres socio del Grupo Libertad Digital, con un 5% de descuento. Pues mañana comienza la Premier. Ilie, gracias por quedarte un ratito más.
Un placer.
De esta gran liga.
Un placer, ha sido un día muy descansado. Solo he estado 6 horas hablando de fichajes. Pero bueno, estamos emocionados. Es una liga muy divertida de ver, ¿eh? Yo no digo que sea mejor o peor que ninguna, pero es una liga divertida que de ver, y este año lo será una vez más.
Mañana a las 9 con ese Liverpool Norwich en Anfield. Gracias, Ilie.
Placer.
12:26, pausita y seguimos.
El primer palo con Dani Blanco es radio.
Tía Vane, muchas gracias por echarme un cable, ¿eh? Necesitaba practicar para el examen. Y si no es con pelo natural, pues no es lo mismo. Buah, tía. Esto no te lo voy a poder pagar nunca. Pues el viernes hay bote del Eurojackpot. Yo ahí lo dejo.
Hay favores que solo 61 millones de euros pueden devolver. Este viernes bote de 61 millones con el Eurojackpot de la 11. Millones para dar y tomar.
¡Pero qué loncheado más super veraniego me llevas!
¿Loncheado? ¿Querrás decir bronceado?
¡No, no! ¡Loncheado! ¡Que te asoma debajo del pareo el sobre que te has traído de tu jamón directo!
¡Ay, se me nota mucho!
Venga, si lo abres y lo compartimos, no digo nada, tía.
Este verano, estés donde estés, lo que triunfa es tujamondirecto.com. 900-84-1028.
¡Ay, mira cómo lloran los guiris!
Luego les doy el teléfono y que llamen.
O en tujamondirecto.com, ¿eh?
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando Es Radio.
Prueba a tomar durante 10 días un vial de Ceanum y verás cómo mejora tu piel. Ceanum presenta la máxima concentración de colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C actuando desde dentro. Ceanum es más que un tratamiento cosmético. Consigue una piel firme, hidratada y sin arrugas en solo 10 días con Ceanum. Ceanum, ahora en nuevo formato. De Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Primer Palo, con Dani Blanco, Es Radio.
Último minuto y medio del programa. En el Primer Palo estamos siempre atentos al deporte femenino, porque Iberdrola lleva años apoyando el deporte femenino y además ha ampliado su compromiso con el fútbol femenino de cara al futuro. A partir de ahora, la Liga Iberdrola pasará a llamarse Primera Iberdrola durante las próximas 6 temporadas. Iberdrola, apoyando la igualdad a través del deporte hoy, mañana y siempre. Terminamos, José, recordando que en nada comienza el partido de Nadal ante Guido Pella en el torneo de Montreal.
A las 2 también juega Roberto Bautista ante Richard Gasquet y bueno, vamos a ver si Nadal sigue avanzando. Lo decíamos ayer, tiene un cuadro razonablemente asequible y no olvidemos, no están ni Djokovic ni Federer, así que bueno, Nadal, que defiende título en el torneo, pues vamos a ver cómo se adapta a la pista dura y si es capaz de reeditar ese título.
Y mañana la selección española de baloncesto ante Costa de Marfil, partido en el que estarás presente.
También estaré antes en el Filipinas, hombre, República Democrática del Congo, si quieres algo.
Pues a lo mejor, te voy a hacer la típica broma de a lo mejor en los servicios informativos de Radio
Estadio. Conectamos en directo, a las 7 empieza el partido con el Filipinas, República Democrática del Congo.
El partido contra Costa de Marfil, te lo preguntaba ayer, bueno, pues para ver cositas de esta preparación. Y según comentabas ayer, es posible, bueno, no sé, la cabeza de Scariolo, quizá tengamos una pista de 2 bajas o de las 2 primeras bajas en la lista.
Bueno, Scariolo dijo que no iba a haber movimientos antes del torneo de Málaga. Ha llegado el torneo de Málaga. Yo creo que la semana que viene una o dos piezas del puzzle van a caer. Vamos a ver si acierto, pero digamos que esa sería mi apuesta, ¿no? Después de lo dicho por Scariolo. Y aparte, un poco la lógica, ¿no? Porque ya el siguiente partido de España es viajar a Estados Unidos. Sí. No sé si tiene sentido viajar con 16 a Estados Unidos. Por eso yo creo que probablemente lunes, martes habrá un par de jugadores que caigan, sí.
Muy bien, te escuchamos mañana en el Martín Carpena.
Un abrazo.
Terminamos el programa. Ahora Eva Guillamón a media luz en la sintonía de radio. Amalia Varela estuvo en la parte técnica. Gracias a José Manuel Puertas, a José Antonio Rodríguez, a Alfredo Somoza en la producción del programa. Mañana más, pero media hora más tarde, a las 11:30, en el Primer Palo. Que descansen. Buenas noches.
El Primer Palo, con Dani Blanco, Es Radio. Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo, en Es Radio.